Radio Atalaya 107.0. Bueno, un día más aquí en Radio Atalaya entrevistamos de nuevo al actual alcalde Daniel Sánchez. Buenos días, Daniel.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos ahora de los dos últimos plenos de esta legislatura que habéis tenido tanto la semana pasada como el día de ayer aquí en nuestro municipio de La Iruela. Y vamos a hablar de... ¿habías comentado algo?
No.
Vale. Vamos a hablar de estos dos últimos plenos, como estábamos diciendo, y comenzamos con el primero que se realizó la semana pasada. Vamos a ir viendo todos los puntos. Bueno, los primeros puntos del pleno, como siempre, pues son lectura y aprobación de las sesiones ordinarias pasadas. Y luego ya nos vamos al segundo punto, que es la elección de los miembros de la mesa de elecciones locales para las elecciones del 28 de mayo. Cuéntanos.
Pues mira, este pleno es el pleno ordinario, que es el que se debe hacer cada tres meses. Mínimo cada tres meses tiene que haber uno.
Sí.
Y el último ya, que se realizó posteriormente, el pleno extraordinario. Si no pasa nada, han sido los dos últimos plenos de la legislatura.
Uh-huh.
No pasa nada urgente, no va a haber más. Bueno, en este pleno ordinario, el primer punto era la elección de los miembros de la mesa para las elecciones. Normalmente se suelen hacer estos plenos cuando hay unas elecciones municipales, autonómicas, generales. Y como todo el mundo sabe, pues bueno, es la lotería de si te va a tocar presidente o vocal de la mesa.
Claro.
Y bueno, ya se realizó, sacaron el listado con todos los suplentes también, y bueno, ya cada uno de estas personas ya lo sabe, que están convocados ese día por obligación, a no ser que pueda buscar un justificante médico, por otro motivo, si no, pues ese día tiene que estar en las mesas todo el día allí con nosotros.
Y los que hayan sido suplentes, pues tienen que estar también a las 8 de la mañana.
Claro, tienen que estar allí por si acaso falta el titular. Y si falta el titular, pues tendrían que quedarse ellos todo el día.
Sustituyendo.
Encargándose un poco de lo que llamamos la fiesta de la democracia.
Vale. Bueno, nos vamos al punto 3, en el que había una rectificación de los acuerdos de la Junta del Gobierno Local.
Bueno, este pleno, aparte de la elección de los miembros de la mesa, el resto de puntos, que son muchos, prácticamente son aprobaciones de trámite.
Uh-huh.
Por ejemplo, este punto 3 era una ratificación sobre la alta en el inventario de bienes municipales. Hay un inventario de bienes en el que se tiene registrado todas las cosas que son de titularidad municipal, titularidad del ayuntamiento. Y en este caso había que rectificar un poco la alta, por ejemplo, de la pista polideportiva que tenemos nueva en las instalaciones deportivas de La Quebrada,
uh-huh.
un registro inicial y una actualización de las pistas que teníamos ahí arriba. Porque todos recordarán que antes teníamos una pista de fútbol 7, un campo de fútbol 7 de Albero.
Sí.
Se ha actualizado, porque ya hace ya unos años que está la pista de fútbol 5 de césped,
uh-huh.
La pista de pádel que tampoco estaba registrada. Y bueno, hemos actualizado y ya las instalaciones deportivas de allá arriba están prácticamente en orden. Y luego también se ha actualizado la incorporación de los hidrantes de bomberos que se instalaron hace casi un año por todo el municipio. Son los hidrantes para facilitar el trabajo a los bomberos en caso de un incendio, que lo tenemos repartido por varias calles.
Vale. Bueno, otro de los puntos que se estuvieron tratando fueron las fiestas locales en el ejercicio del 2024 para el próximo año.
Se debe aprobar también este punto durante todos los años. Como el anterior punto, que no lo he dicho, se aprobó por unanimidad, este también se aprobó por unanimidad, que las fiestas locales del año 2024 serán el 28 de agosto, que es San Agustín, en la Feria de la Iruela, y el 20 de diciembre, que es Santo Domingo de Silos, por ser el patrón de nuestro pueblo.
Pues eso ya está aprobado para también el próximo año. La siguiente aprobación era de mociones del grupo del PSOE. ¿Qué mociones fueron las que se presentaron?
Bueno, finalmente solo hubo una, desde el Partido Socialista, que uh-huh. venía a decir que era medida para que el PER, o sea, el paro agrícola, se vincule con el paro que es del régimen general,
uh-huh.
que es una medida que está tomando desde el Gobierno de España para que las personas que, por ejemplo, trabajan 15 días en la campaña de la aceituna, esos días, esos jornales, le valgan también para el régimen general. Esta moción, bueno, la registramos nosotros ahora un mes en el ayuntamiento y ya, pues, desde el gobierno estaban trabajando ya también. Entonces, esta medida es buena para los vecinos del municipio. El Partido Popular también lo vio así y, bueno, lo aprobamos también por unanimidad, esta moción.
Bueno, pues, buena información, bueno, son esas.
Y esta moción, ¿sí?, es decir un poco que se aprueba en el ayuntamiento y los ayuntamientos se la pasan al Partido Socialista, en este caso, que es el que lo ha mandado a los partidos socialistas locales, al Partido Socialista de Jaén, y ellos se la reenvían a su vez al Gobierno de España, que es el competente en uh-huh. esta materia. Y ya sí. El Gobierno de España, pues, registrarán allí todas las mociones de cada pueblo. Y, bueno, si sirve un poco de presión también de cara a la aprobación luego en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues mira, algo así.
Bueno, pues esperemos que eso sea así y que sea todo en beneficio de nuestros vecinos. El siguiente punto era un plan de instalaciones y equipamiento deportivo de La Iruela.
Esto se está aprobando en toda la provincia de Jaén. Son un plan de instalaciones deportivas en el que se registra todo, bien al hilo de lo que hemos hablado antes en el inventario, pero este ya sería solo específico de instalaciones deportivas y equipamiento deportivo. Entonces, en este proyecto está todo lo que hay incluido y todos los proyectos que hay por hacer. Entonces, nosotros hemos sido ambiciosos y hemos incluido, pues, desde una piscina en Burunché, una pista de pádel en Arroyo Frío, otra en Burunché, pistas polideportivas, bueno, todo lo que se podría hacer de aquí a, digamos, 30 años. Estos proyectos que están incluidos en el plan de instalaciones deportivas, al estar incluidos, pues, pueden acceder a subvenciones ahora con fondos europeos, en este plan de resiliencia que tiene el Gobierno de España, que viene de fondos europeos.
Sí.
La instalación deportiva que no esté incluida ahí no podrá ser subvencionada. Entonces, hemos incluido todo lo que se nos ha ocurrido, que tengamos en proyecto, incluso cosas un poco ambiciosas que sean más complicadas de hacer, pero bueno, si pueden ser luego subvencionadas con los fondos europeos, pues aquí está incluida.
Se podrían entonces llevar a cabo, ¿no?
Sí, entonces se aprobó también por unanimidad de todos los concejales, tanto del PSOE y del PP, porque al fin y al cabo, bueno, el proyecto estaba bastante completo y esté quien esté en los próximos 30 años en el gobierno del ayuntamiento, pues estarán ya incluidas y, bueno, se ha hecho un trabajo previo bastante importante.
Claro, lo tendrían ya más fácil para llevarlo a cabo. Otro de los puntos es el área de cobertura de abastecimiento de agua en el término municipal de La Iruela.
Esto es lo mismo, es un proyecto en el que se incluyen todos los depósitos de agua que tenemos en nuestro municipio.
Uh-huh.
Que, como sabemos, es un municipio muy diseminado, tenemos muchísimos depósitos de agua en muchísimos sitios para que llegue el agua potable a todo el mundo. Y es un área de cobertura que hay que actualizar cada año. Nosotros nos hemos encontrado que esto no se había actualizado desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Entonces, en esta legislatura nos hemos puesto a trabajar y ya lo tenemos también completamente. Esto ha sido un proyecto que se ha realizado con Somajasa, la empresa que gestiona el agua de nuestro municipio. Y bueno, ya tenemos otro proyecto cumplido, que era este.
Bueno, de ahí nos vamos al punto número 8, donde se da cuenta del acta de inicio de los trabajos del linde entre las propiedades del ayuntamiento y la carretera de las dehesas, que corresponde al centro cívico de Burunche.
Bueno, esto era un problema entre propietarios de propiedades que teníamos allí en Burunche y, bueno, ya al final se cedió a Diputación la gestión de este problema. Y se pusieron de acuerdo entre los familiares y, bueno, ya está el deslinde hecho y digamos que el problema solucionado.
Bueno. El siguiente punto es el cambio de nombre también de la avenida Cronista y Párroco Don Rufino Almanza Tallanta.
Bueno, un nombre de una calle que se puso hace unos 5 o 6 años.
Sí.
Bastante extenso. Porque
sí.
Ya no solo es lo que tú has leído, es que encima en el rótulo ponía calle, avenida, cronista y párroco, los Rufino, Almanza, Tallante. Entonces es un nombre bastante extenso,
sí,
que le está creando muchísimos problemas a los vecinos de esa calle. Y bueno, en conversaciones que he tenido yo con las cuatro familias que ahora mismo habitan esta calle, pues me lo dijeron que era un problema, tanto en el DNI como en muchísimos trámites, en las cartas, se le corta el nombre.
Claro.
Por ejemplo, en temas de informático en los que tiene que registrar el nombre de la calle y no le cabe.
Claro.
Entonces estuve hablándolo con ellos, le dije que propusieran un nombre nuevo y ya tenemos nombre nuevo de la calle a falta de registro oficial y se va a llamar calle Don Rufino Almanza Tallante. Simplemente nombre y apellido de esta persona, quitándole, pues, las profesiones que ejerció aquí en el pueblo.
Bueno, pues algo más práctico, digamos.
Sí, para facilitar un poco también los trámites a estos vecinos.
Vale. En el siguiente punto se hablaba también de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de la resolución administrativa en declaración en situación legal también, bueno, de suelo no urbanizable y expedición de certificado.
Sí, del mismo modo que antes habíamos aprobado alta de inventario de bienes municipales, el plan de instalaciones deportivas o el área de cobertura de los depósitos del agua, pues otro trámite más que había que hacer y queríamos hacerlo antes de que finalizara la legislatura. Y más aún con la nueva ley que han sacado de urbanismo desde la Junta de Andalucía, pues bueno, queremos regular un poco tasas que llevan muchísimos años en el municipio, en el ayuntamiento. Y bueno, al final lo que se ha hecho es regular las tasas, en lugar de ser porcentaje de lo que tiene que pagar de cada proyecto, pues al final son tasas únicas. Es decir, por ejemplo, la primera, que es la de la declaración en situación legal asimilada de fuera de ordenación, hemos puesto un mínimo de 500 euros por cada proyecto que quieran hacer de este tipo. Y el otro, el de la expedición de certificado anterior a la ley del 75 y del 90, sería mínimo 200 euros. Entonces, en lugar de ese porcentaje calcular y demás, pues bueno, hacemos un mínimo y a partir de ese mínimo, si ya se pasa, pues sería ya calculando el porcentaje. Es un poco para facilitar un poco burocráticamente y agilizar un poco los trámites.
Y esto afectaría al suelo no urbanizable y también al suelo urbanizable, ¿no?
Digamos. Claro, son casas que en su momento se hicieron ilegales antes del 75. Y ahora, pues bueno, se quieren regular, a lo mejor para hacer trabajo de mantenimiento y reforma, no para ampliación ni mucho menos, sino reforma. Por ejemplo, si tienen que arreglar un tejado, pues estas casas que eran ilegales en su momento, pues tienen que estar reguladas dentro de la ley.
Claro.
Entonces sería, proyectos de este tipo se hace muchísimo a lo largo del año en el municipio con las oficinas técnicas de urbanismo, y para facilitar un poco y agilizar los trámites, pues se ha hecho esto, esta regularización de las tasas.
Bueno, pues otro de los puntos a tratar fueron las urgencias. ¿Qué entendemos por urgencias?
Urgencias son los puntos que no se han incluido dentro del orden del día del pleno y que después de la convocatoria del pleno pues han surgido. Entonces se aprueba primero la urgencia por pleno, si los concejales por mayoría la aprueban, se pasa el punto a tratar como un punto más del orden del día. En este caso, en urgencia hubo dos. Uno fue el plan de emergencia y autoprotección, también del edificio de usos múltiples, que era otro de los proyectos que teníamos en mente de regularización. Se aprobó por unanimidad tanto la urgencia como el plan de emergencia. Y la otra urgencia fue un proyecto que hay desde la cooperativa de Cazorla, en la que presentaron en un concurso uno de los acebuches milenarios que tenemos en el término municipal de Liruela.
Sí.
Este acebuche, pues bueno, se ve que ha sido propuesto como premiado al árbol del año. Entonces lo que teníamos que hacer era aprobar nosotros la incorporación del Ayuntamiento de Liruela, bueno, del municipio de Liruela, a esta asociación. Y bueno, ya se aprobó y ya pues nos avisarán si finalmente ha seleccionado este acebuche milenario como árbol del año y tendríamos que recoger el premio en el Expoliva. Si no pasa nada, pues esto será una realidad y bueno, al final que uno de nuestros árboles, de nuestro término municipal, sea considerado árbol del año, más si cabe, los acebuches son olivas milenarias, nos crea otra línea más de cara a la visita guiada turística en nuestro municipio. Habrá mucho turismo también de este tipo que vienen a visitar tanto los árboles como olivos milenarios y bueno, pues al final tenemos otra línea más turística dentro de nuestro pueblo.
¿Y el nombramiento de este título para el acebuche llevaría consigo también un poco más de conservación y de protección para él?
Sí, seguro. Al final es promoción y protección de estos árboles milenarios. El turismo, ya sabéis, estamos trabajando para que haya más turismo en el municipio, pero también el turismo sostenible. Que el turismo venga y que se respete lo que hay. Y en este caso, pues sería así. Seguramente sería señalización, promoción y también protección de estos árboles. Que hay que tener en cuenta que no solo este acebuche, hay muchos más en otro municipio. Y bueno, pues ya te digo, se abre una línea más turística para visitarlo y se podría hacer una ruta senderista solo de visitar estos árboles milenarios.
Bueno, pues ya cuéntanos con respecto también a otros apartados de este de este pleno en el que se hablaba de que el pleno se realizaría en el salón de pleno de la Casa Consistorial.
Claro, este se realizó en el salón de pleno. Ya sabéis que desde la pandemia nos mudamos al edificio de usos múltiples por uh-huh. espacio y se ha mantenido durante toda la legislatura. Ahí estamos más cómodos, está también a piso llano por si tiene que venir algún vecino. Ya sabéis que los plenos son públicos, se puede asistir perfectamente. Pero este, como había que hacer la elección de las mesas para las elecciones municipales, pues era necesario el equipo informático del secretario del ayuntamiento. Uh-huh. Como no vamos a mudar los equipos informáticos, pues bueno, hicimos este pleno aquí por último. Por ser penúltimo, se ha realizado en el salón de pleno. Y el último se ha vuelto a realizar en el edificio de usos múltiples.
Vale. Pues, y ya de aquí en adelante, ya siempre serán allí, en el edificio de usos múltiples.
Bueno, tenemos un proyecto de reforma del ayuntamiento en el que se realizaría un salón de pleno más amplio. Uh-huh. Entonces, porque por ley el salón de pleno debe estar en el edificio del ayuntamiento.
Claro.
Por causas extraordinarias, como ha sido la pandemia, se cambió al otro lado, al edificio de usos múltiples. Pero realmente hay que hacer una modificación aquí del ayuntamiento y hacer un salón de pleno acorde, con espacio suficiente para los plenos. Y bueno, en eso estamos. Si la siguiente legislatura seguimos, ese es uno de los proyectos principales. Si no seguimos, pues bueno, el siguiente equipo de gobierno tendrá que valorar si es algo urgente y necesario o se puede aplazar más en el tiempo.
Bueno, sobre este pleno yo creo que hemos tratado todos los puntos ya necesarios. No sé si quieres destacar algo más. Y si no, nos vamos al siguiente pleno.
No, bueno, ya se finaliza con un ruego y pregunta uh-huh. Desde el equipo de la oposición, desde el partido de la oposición. Hace una serie de preguntas sobre de control de gobierno, digamos. Y sí. Bueno, nosotros ya le respondimos perfectamente a cada una de estas preguntas y como es el último pleno ordinario, no se puede quedar ninguna pendiente para el siguiente, así que cerramos los ruegos y preguntas ya, se contesta todo y ya de esta legislatura pues queda todo ya en orden.
Y luego ya el último fue el pleno de ayer, ¿no? En el sí. que se habló de presupuesto y de plantilla. Cuéntanos sobre eso.
Bueno, este fue extraordinario, ya que había que aprobar los presupuestos de cara uh-huh. al año 2023. Y bueno, pues se aprobaron, te puedo decir, unos ingresos previstos de unos 5.200.000 euros aproximadamente. Uh-huh. Y de gasto se aprobó los 4.880.000 euros. Se ha reducido unos 120.000 del año anterior. Y bueno, al final se estuvieron viendo varias partidas. Desde la oposición, pues bueno, vieron las partidas que ellos creían convenientes de que se podía hacer una mejora, tanto en ingreso como en gasto. Desde el equipo de gobierno, como también desde intervención, se le dieron las explicaciones pertinentes y ya está. Al fin y al cabo, se aprobó finalmente el presupuesto con los votos del PSOE y la abstención de... No, perdona, y el voto en contra del Partido Popular.
Uh-huh. Vale. Eso con respecto a los presupuestos. ¿Y de la plantilla, qué fue lo que se trató?
Bueno, la plantilla se vio la realidad que hay en el ayuntamiento. Ya sabéis que estamos en un periodo de estabilización uh-huh. debido a la ley que sacó el gobierno. Y bueno, lo que se busca es bajar la temporalidad. Todos los ayuntamientos, pues bueno, era un porcentaje altísimo de temporalidad. Había ayuntamientos desde el 60%, el 80% y había que bajarlo al 8%. El ayuntamiento de Leruela lo va a bajar al 8%, incluso menos. Y la realidad del Ayuntamiento de Leruela son 14 funcionarios y 30 personas de personal laboral. Es decir, 14 funcionarios, muchas de estas plazas están vacantes, otras están ya con su puesto ya en propiedad, y del personal laboral prácticamente todos, quitando un oficial de segunda, si no me equivoco y no se me olvida nadie, están todas vacantes. Ahora con el periodo de estabilización pasarían a ser todos los trabajadores del Ayuntamiento como personal laborar fijo o fijo discontinuo uh-huh. según las circunstancias. Por ejemplo, los socorristas que entren serán discontinuos, el resto, por ejemplo, limpiadoras serán fijas. Estos trámites llevan trabajándolo desde el equipo de gobierno, llevamos unos 2 años trabajándolo en negociaciones, con mesas de negociación con los sindicatos, con el personal del ayuntamiento, que son representantes también de los funcionarios y el personal laboral. Y bueno, si no pasa nada, cuando pase el verano más o menos estarán todos los puestos ya estabilizados y tendremos cumpliremos con la ley, que es la de bajar la temporalidad.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí van los dos plenos. No sé si Partido Popular
eso que se aprobó hizo con la abstención del Partido Popular y los votos a favor del Partido Socialista.
Claro, porque luego también tienen ellos su ruego y sus preguntas que también las pasarían al finalizar el pleno.
Bueno, en este no. Al ser extraordinario no hay ruego y preguntas. Por eso te he dicho antes que en el ordinario se cerró
todas las ruegos y preguntas.
Todos los ruegos y preguntas.
Bueno, pues en este caso nos quedamos que ellos se abstuvieron.
Sí, se abstuvieron en este punto.
Y no hubo votación por su parte. Bueno, pues ya está. Hasta aquí Daniel Sánchez. Último entrevista sobre plenos en esta campaña, bueno, en esta legislatura que ha tenido de estos 4 años como alcalde de La Iruela. Y ya pues de aquí en adelante estaremos informándonos. Ya sabemos que pleno campaña electoral no se puede hacer promoción y publicidad, así que no tendremos más entrevistas, pero luego ya para la siguiente después de las elecciones pues volveremos de nuevo con la rutina de las preguntas, de hablar de los plenos y de todo lo que tenga que ver sobre el municipio. Cuéntanos.
Y bueno, luego decir que durante esta legislatura yo creo que la celebración de los plenos, además del cambio que se ha hecho de sede por la pandemia, yo creo que se han hecho unos plenos más serios, digamos, en el sentido de que han estado con mejor organización. Yo desde como presidente del pleno he intentado hacerlo de la manera protocolaria, una presentación del pleno, dándole las órdenes de palabra a cada uno de los portavoces, tanto de la oposición como del equipo de gobierno. Yo creo que ha sido una cosa más acorde a lo que es un pleno, que es una parte muy seria de la gestión del ayuntamiento. Y luego también hay que tener en cuenta que yo creo que ha sido una legislatura bastante tranquila, con un diálogo entre los dos partidos. Hemos tenido muchísimo consenso también en muchas cosas. Mira que es difícil ponerse de acuerdo entre dos partidos políticos. No, lo hemos hecho. No hace falta tampoco, para hacer una gestión de un ayuntamiento, no hace falta estar a palo y discutiendo con el otro partido político, ni mucho menos. Al final todos buscamos lo mismo, buscamos el bien del pueblo y que funcione la organización de un ayuntamiento, y yo creo que entre los dos partidos se ha conseguido. Y bueno, decir eso, que hay que poner en valor esto, el diálogo, y es lo que nosotros queremos hacer, tanto lo que queda de legislatura, que queda poco menos de un mes. Y en la siguiente, estemos en el gobierno, estemos en la oposición, seguiremos con ese punto de vista. Diálogo, talante y a trabajar los dos partidos políticos en lo que es la gestión de nuestro pueblo.
Bueno, pues esperemos que sea así. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ha sintonizado el 107.0. Sube el volumen y escucha cómo suena Radio Atalaya, tu radio.